3 de la tarde, 34 minutos. Los micrófonos de Dulces y Amargos están siempre abiertos para gente que tenga algo interesante que decir. Y más, si ya vinieron una vez, nos gustó mucho lo que dijeron, y dijimos, volvamos a invitarlo, porque seguramente hay cosas interesantes que nos han quedado por charlar. Y así es que está con nosotros, y tuvo la gentileza de venir, Ariel Torres, editor de tecnología del Diario de la Nación. Hola Ariel, buenas tardes, gracias por estar acá.
No, por favor, a vos por invitarme.
Hackearán tu mente, es tu último libro.
Sí, señor.
Bueno, pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de otra cosa que me interesó mucho, porque leí algunas notas tuyas que me gustaron mucho y quería que pudiéramos compartir y profundizar. Vemos que el 11 de marzo se cumplieron 30 años de la web, ¿no?
Digamos.
¿Por qué digamos? ¿Cómo es la cosa?
La web, como muchas de estas cosas de internet y muchas de estas cosas de tecnología en general, tiene varios cumpleaños, de hecho tiene 4. En 1989 lo que pasó fue que Tim Berners-Lee, el británico que trabajaba en el Consejo Europeo de Investigaciones Nucleares, fue y le propuso a su jefe, che, se me ocurrió esta idea. Obviamente tenía que pedir permiso, no podía imponerse.
¿Qué idea se le ocurrió?
Se le ocurrió una idea que ya estaba gestándose desde hacía 20 años, que era la posibilidad de vincular una página de texto, ponele, con otra mediante un vínculo. Esos vínculos no necesitaban pedirle permiso a la otra página para vincular con la otra página. O sea que lo que inventó fue el hipertexto. Vos estás en una página, haces clic, vas a parar a otra página que por ahí está en otro continente. Y eso fue, en principio, toda la idea. Él quería organizar la documentación del Consejo Europeo de Investigaciones Nucleares de tal manera que la gente pudiera moverse mucho más fácilmente que sacando un volumen, un libro, un paper, etc.
O sea, él supo esto que ahora podemos hacer fácilmente. Estamos leyendo un texto y el texto, como está en celestito, me manda a otro lado.
Exactamente.
Y entonces ya con eso no tengo que ir a buscar a otro lado, sino que simplemente...
Pensá para organizar, ponele Wikipedia, es un sueño, porque vos vas leyendo, claro, y cada cosa que hay que definir le haces clic, eventualmente ahora pones el cursor y te abre un pop-up, claro, pero vos te vas moviendo. Esa fue la idea de Tim Berners-Lee, en 1989.
Pará.
Nos faltan 3 cumpleaños.
Sí, tenemos tiempo. Esto que hoy nos parece tan sencillo y que estuvo desde siempre con nosotros, estamos leyendo y de acá me dice este cuadro del pintor tal que se puede ver en tal museo, ping, abro y veo el cuadro. Chicos, no era así.
No.
No podíamos hacer eso.
No. Digo, yo usé un internet sin web.
Claro.
Y era increíble, digo, era realmente raro. También usé computadoras que no tenían Windows, ventanas, y ni mi primera, claro, computadora no tenía ni disco duro, no tenía mouse.
Claro. Entonces, a este buen señor inglés...
Tim Berners-Lee, se le ocurre esto, y lo propone en el 89. Por eso decimos que este es el cumpleaños, pero es el primer.
¿Quién era este señor?
Él trabajaba en el Consejo Europeo de Investigaciones Nucleares, haciendo... no me acuerdo qué.
Claro.
Estaba en la parte de sistemas, programador, ingeniero, tuvo que crear el lenguaje para crear esas páginas. De hecho, fue la web la primera vez que vos podías darle formato a las tipografías, ponerle colorcitos, agregarle imágenes y qué sé yo.
Que allá no era una hoja escrita solamente.
O sea, a veces se había como ventanas y a veces directamente no tenías ventanas del todo. Digo, había una época en que para hacer una búsqueda vos tirabas un comando y por ahí la búsqueda te volvía a los 2 días con lo que había encontrado en una web, en una internet que era muy chiquita en comparación.
Claro.
En 1990 logra hacerlo andar. Segundo cumpleaños. En 1991...
O sea, un año entre que tuvo la idea, la pedí de permiso y...
Exactamente. Eso lo trabajó con un belga, que no me acuerdo el apellido. Lo publica hace poco, pero...
Cailó.
Ese, Cailó.
Yo lo digo porque tengo escrito, no porque yo me lo acuerdo igual.
Okay. Lo publiqué en una nota que la tenían ahí en producción. Y el tercer aniversario, para mí es el más importante de todos, es cuando el CERN, el Consejo Europeo de Investigaciones Nucleares, dice, ¿saben qué? Esta tecnología está muy buena para esta otra tecnología que es Internet, y lo dona a Internet, lo dona a la humanidad, ¿está bien? Obviamente, si uno lo piensa mal, decís, Tim Berners-Lee sería inmensamente rico si cobrara un centavo de dólar por cada página web que hay en el mundo, porque hoy ya las estamos contando, claro, en cientos de billones con B larga. Pero la verdad es que si él hubiera hecho una cosa así, posiblemente no se hubiera convertido en un estándar. No importa, el tipo es un genio, es uno de nuestros seres, un tipo muy defensor de la libertad de expresión.
¿No cobró nada por esto?
No, era su trabajo.
Era parte de, digamos...
Y quien lo dona además es el CERN, porque él lo había hecho
con
recursos del CERN. La primera página web que todavía está en línea, o sea que se puede acceder todavía, corría sobre la computadora que él tenía en su escritorio, que tenía una etiqueta pegada que decía, por favor, no apagar. En realidad no usaba la palabra por favor. Decía, no apagar, esta máquina es un servidor. La primera. Hoy estamos en el orden, insisto, de billones de páginas. Hay varios miles, creo que hay 1.500, 2.000 millones de dominios, o sea, de tipo la nación comar.
Claro, claro.
¿Viste?
Igual algo se debe haber arrepentido de no haber cobrado un poquito.
Yo creo que no. A nosotros no nos dio, hasta donde recuerdo, nunca una entrevista de un tipo difícil, una figurita difícil. Sí, hemos hablado, qué sé yo, con el tipo que inventó el email, Ray Tomlinson, en 1971. Barry Shane, el que puso el primer proveedor de Internet en Estados Unidos, que básicamente le entraron a caer mensajes de administradores de sistemas diciéndole que se estaba robando la plata del Estado. Pero lo he visto mucho, he leído muchas entrevistas con él, lo he visto, y la verdad el tipo es un apasionado, realmente claro. un apasionado. Y hoy trabaja, desde entonces, desde el 93, forma parte del consejo, el W3, que es el grupo que se ocupa de hacer avanzar la tecnología de la web, que por supuesto avanzó muchísimo
claro,
en 30
años. Claro, pero vos decías, y con buen tino, que hay algunas cosas que los estándares primero necesitan, como esto, poder ser accesibles para todos, que es un poco la forma en la cual se desarrolló Internet hasta hace algunos años, ¿no?
Bueno, claro, sí, exacto. Los protocolos de Internet, para empezar, Internet no tenía ninguna intención de volverse algo público. Yo el otro día estuve en el foro que hace el LIDE y me encontré con un señor que me decía, Ariel, es como dijiste, yo lo oí a gente que trabajaba con la Internet diciendo, esto, una etapa comercial, no.
¿A quién le puede interesar?
Tal cual, como dijeron con el libro, como dijeron con la computadora personal, etcétera, etcétera. E Internet es un desarrollo posterior de ARPANET. ARPA era la Agencia de Investigaciones Avanzadas de Defensa de Estados Unidos, nacida después de que pusieron el Sputnik en órbita. Digo, esta era una tecnología para los militares en principio. Y terminó en la academia y luego se abrió al resto de nosotros, un poco por error, porque la verdad es que Barry Shane, cuando puso el primer proveedor de Internet para dar correo electrónico a la gente, le mandaban cartas de cese y desista. Hasta que un día la NSF, la National Science Foundation, que era uno de los que estaban detrás de Internet, le dice, mira, la verdad, está todo el mundo haciendo lo mismo, dale gas como un experimento. Hoy hay 4.000 millones de personas conectadas.
Bueno, no es la única tecnología, ¿no? que desde la industria bélica después nos hace un beneficio para todos. ¿No? La industria bélica, bueno, muchas veces ha sido pionera, o sea, los militares precisaban cosas, las inventaban como para ellos, y después la sociedad civil pudo aprovecharlo.
Sí, como dice Horacio, siempre se me olvidan los nombres, perdón. Efectivamente, durante los protocolos de Internet son públicos, fueron desarrollados por universidades privadas y bancadas por el gobierno estadounidense, pero siguen siendo públicos. De hecho, hoy en una red interna, lo que llaman intranet, usas TCP/IP, o sea, los protocolos de Internet. Pero ahora lo que está pasando es que empieza a haber una enorme concentración en un grupito muy chiquito de compañías. Entonces, Facebook está creando una web dentro de la web. Les da a sus asociados, a sus clientes, digamos, a sus usuarios, unas herramientas para hacer e-commerce, por ejemplo, fantásticas. Pero resulta que también los tiene cautivos. Google tiene cautivo todo lo que tiene que ver con búsquedas. Digo, esta concentración es muy mala para Internet en general. Internet es una cosa, la web es otra. Pero en ambos casos, este grado de concentración es realmente, realmente muy problemático.
¿Podemos hacer más clara esa diferenciación? ¿Internet es una cosa, la web es otra?
Sí, Internet fue una tecnología, esto me lo contó Vinton Cerf, uno de los dos tipos que desarrolló Internet. A ver, para entender la historia, al principio se conectaban computadoras entre sí. Estoy simplificando bastante, sí, sí. Pero se conectaban al 29...
¿Al principio de qué año estamos hablando?
29 de octubre de 1969, a las 10:30 de la noche, ponen en marcha los dos primeros nodos de ARPANET. Uh-huh. Se conectaban dos computadoras. Pero claro, hacia 1973, por ahí, según recuerdo que me contó Vinton, dicen, cada vez hay más redes, nosotros tenemos que conectar redes entre sí. Entonces empiezan a hablar del Internet Working, de donde viene la palabra Internet. Entonces, desarrollan los protocolos TCP/IP, que son un montón, no son solamente dos, son un montón. Al principio TCP reunía todo, los DB, bueno. La cuestión es que desarrollan Internet, que conecta redes entre sí.
¿Todo esto en Estados Unidos?
En Estados Unidos, sí. De hecho, Estados Unidos es el primer país, después empiezan a conectar otros países, hasta que llega la Argentina en 1990, el mayo del 1990, si no me falla la memoria. En todo caso, ellos querían conectar redes entre sí. Esto es Internet. Ahora, lo que le pongas encima es un servicio de Internet. Por ejemplo, la web, que es el más usado. Hoy hacemos de todo en la web. Pero antes había un montón de servicios en Internet que no era, por ejemplo, el correo electrónico. que viene de la época de ARPANET. Así que Internet es lo que te permite conectar redes entre sí. Uh-huh. Y a eso vos le podés ir sumando servicios. Por ejemplo, la web, el correo electrónico, Skype, el IRC en su momento, FTP, hay un montón de servicios. Hoy usamos prácticamente solo la web. Lo que vuelve
porque también... la web contiene todo lo demás.
Claro, porque te permite mandar mails, porque vos podés mirar los mapas de Google, porque podés ir a Facebook, etcétera. Más la movilidad. Pero, digamos, la web fue un, tal como la pensó Tim Berners-Lee, es un ecosistema abierto, inclusivo, vos tenés la cancha, está plana. Plana. Google no hubiera llegado a ser lo que es si se hubiera encontrado con una web que ya estaba inclinada por otro gigante, por ejemplo Yahoo, ¿está bien? Claro. Y Facebook nunca se hubiera convertido en lo que es si no hubiera tenido una cancha más o menos allanada. Ahora ya no está más. Ahora, ¿cómo haces para salirte de Google? ¿Cómo haces para salirte de Facebook? ¿Cuántas redes sociales hay? 60. Número más, número menos. ¿Cuántas mueven la aguja? Una. Buscadores. Digo, ¿alguna vez ustedes usaron Bing?
No.
Yo me acuerdo cuando usábamos Yahoo y Altavista.
Altavista. AskShips. Netscape.
Netscape era un navegador.
Sí, claro.
Y hoy, nada, búsquedas es Google. Para peor la cosa se empieza a complicar porque las búsquedas empiezan a volverse un poquito menos relevantes, se complican para Google.
¿Por qué menos relevantes?
¿Y cuál es el quinto sitio más visitado del mundo? Wikipedia. Porque si vos ya sabés lo que querés consumir, encontrar, etc., te vas a Netflix, te vas a Wikipedia, te vas a YouTube, YouTube es de Google, ojo, porque acá empieza el entramado. Claro. Instagram es de Facebook. Uh-huh. WhatsApp es de Facebook. Más Facebook. Digo, y del otro lado tenés Google, YouTube, sería cosa más, pero Gmail, por ejemplo, los mapas. Así que este grado de concentración a mí me tiene preocupado realmente.
O sea que, la mayoría de todas las cosas que usamos en Internet pertenecen a Google y a Facebook.
Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Apple y alguno más.
Son los dueños de todo, toda la web.
Claro. Que la escala de negocio entre esas
y las que siguen
es muy grande.
Claro, en Estados Unidos... El negocio publicitario se concentra, el 60% está en manos de Google y Facebook. Que a mí me han dicho que, gente de Google me dicen, mirá, lo que pasa es que nosotros compartimos con nuestros asociados la plata. Le digo, sí, esto es lo que los vuelve todavía más atractivos y refuerza tu posición hegemónica.
O sea, pudieron empezar porque todos empezaron de cero.
Sí, era así antes. ¿No? Vos podías eran dos pibes que eran estudiantes, Brin y Page, los fundadores de Google, eran estudiantes de... creo de Stanford, no me acuerdo ahora, y cuando le dieron el cheque por el primer millón de dólares de alguien que quería invertir, le mostraron el buscador, al tipo le pareció genial la idea, era eso lo que tenían, los tipos no tenían una cuenta bancaria donde depositarlo, ¿entendés? Estuvo sobre la mesa.
Ahora deben tener.
Ahora claro que tienen, y tienen maniobras increíbles para mantenerse aparte de la presión tributaria en Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, la concentración ha sido siempre un problema de estas tecnologías y siempre ha sido malo. Vos pensás que a AT&T lo obligaron a dividirse. A IBM estuvieron a esto, uh-huh, pero justo se despeñaron. Microsoft estuvo en la mira mucho tiempo. Ahora tenemos a Google, a Facebook. Vos pegás primero con una tecnología disruptiva, y es disruptiva porque vos no sabés lo que va a venir.
Porque claro, vos no tenés idea. O sea,
de golpe un tipo inventa Google, ¿entendés? Otros o el
tuvieron,
iPhone.
Otros tuvieron ideas que no pegaron como
exacto,
eso.
Exacto, y es una cuestión tanto de la idea como de la oportunidad. Y chao, y después si hacés las cosas mínimamente bien, y hay que reconocer que Google, Facebook y demás hicieron las cosas muy bien, ¿entendés? No son ningunos tontos.
¿Hay posibilidad de surgimiento de nuevas ideas así o eso se achicó muchísimo?
Es que eso yo creo es lo que está pasando. O sea, si vos te pones a mirar, nosotros deberíamos haber tenido algo muy disruptivo ya, porque la última vez que tuvimos algo muy disruptivo fue el iPhone, junio de 2007. Cada 7 años más o menos, 5 o 7 años, pasa algo que sacude todo. Yo lo que veo es de nuevo Apple, de nuevo, ¿entendés? Netflix, de nuevo, más de lo mismo y más de lo mismo.
Claro, no me acuerdo quién había sido un profesor de la New York University que escribía sobre ello, sobre los cuatro, ¿no? Te ponen los cuatro en estos FAGA, GAFA, como le quieran poner.
¿Qué quiere decir GAFA?
Son las siglas de...
Google, Apple, Facebook, Amazon.
Yo le sumaría un par, pero bueno.
Sí, claro, pero esto es como, digamos, como esos iconos...
Representativos, claro.
Representativos, donde son empresas que, por otra parte, tienen una economía distinta, donde esto que decís vos, podría existir algo nuevo, y bueno, pero cuando existe algo nuevo ellos van, pagan una plata irrisoria y lógica, creo que...
Más o menos, ojo, mira, vos fíjate estos números.
A lo que después por YouTube, se termina haciendo.
Por YouTube, si mi memoria no falla, está en ese orden, pagó 1.600 millones de dólares Google.
Sí, pero venía construido ya.
Sí, todo bien, pero Eso es moneda. Sí, sí, ¿cuánto pagó por WhatsApp, Facebook? $22 mil millones. Digo, vos decís, es un tercio de lo que hay en el Banco Central. No sé exactamente cuánto tiene el Banco Central, pero digo, es muchísima plata.
Sí, lo que pagó por Instagram, que ni siquiera era todo lo que terminó siendo Instagram.
Por Instagram no me acuerdo ahora cuánto pagó, pero pagó chau chipalito.
Nada, nada. Por
lo y es como vos decís. Lo mismo, a ver, esto no es de ahora. Ni es exclusivamente responsabilidad de estas compañías, ni ocurre en Internet. Cuando Adobe ve que Dreamweaver está ganándole el negocio de los programas para crear páginas web, ¡pum!
Se lo come.
Se lo comió. Y en este momento, por ejemplo, más de la mitad de los servers que hacen andar a Internet, especialmente los servidores web, son Apache. Un servidor Apache, que es licencia Apache, pero digamos, es software libre. Ahí no lo pueden comprar. Por eso yo vengo defendiendo desde hace 25 años el software libre, porque evita la concentración. Vos te podés comprar cualquier cosa, pero Linux no. Y hoy Linux se usa en la Bolsa de Valores de Londres, en la Bolsa de Valores de Nueva York, el NYSE. Se usa en la máquina de Dios, el supercolisionador de hadrones. Google utiliza Linux. Quiero decir...
¿entendés? Recordame qué es Linux.
Linux es un sistema operativo clon de Unix, que fue un sistema operativo de los 70s, compatible con computadoras personales. Nació porque a un chico estudiante de ciencias de la computación le regalaron una computadora muy potente, no tenía cómo pagarse un sistema operativo acorde, y se sentó y lo escribió él. En realidad es más complicado. Él escribió el núcleo y ya existía todo un universo creado por Richard Stallman, a quien entrevisté un par de veces, un tipo genial, que había creado todo un ecosistema, él y sus programadores, que coagularon cuando apareció el núcleo de Linux.
Claro, entraron ahí.
Exacto, en el 91, si no me equivoco, agosto del 91, si no me equivoco, publica por primera vez, lo registra con la licencia creada por Stallman, y ha producido una enorme cantidad de riqueza, y evitó en muchos órdenes la concentración. Que es peligrosísima para la innovación.
¿Y hoy Linux qué importancia tiene?
En el escritorio de la gente poca, pero tu teléfono con Android funciona con el núcleo de Linux. Ponele. Claro. ¿Entendés? Y es, digo, una locura de cantidad de teléfonos que andan por una cosa que empezó a escribir un pibe en Helsinki.
Ahora, es cierto el tema de la concentración, que es el gran problema, pero, digamos, hay algo que se sigue defendiendo, que es la libertad absoluta de expresión que tiene Internet.
Sí, mira, yo tengo mis dudas respecto de que hay algunos que la defendemos, pero hay muchos que están sumamente preocupados y de golpe empiezas a oír que la libertad de expresión requiere de cierta responsabilidad. Perdón, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en diciembre de 1948 no habla de responsabilidad. Dice que somos libres de opinar, que no se nos puede perseguir por nuestras opiniones. Entonces, lo que ocurría en diciembre de 1948 y ocurrió hasta que llegó Internet es que nadie tenía verdadera libertad de expresión. Los que se podían expresar libre y públicamente eran los gobiernos, los medios, y para de contar, y algunas celebridades. Ahora que todos podemos opinar, no les gusta. Okay. Me ha hablado Norma Morandini más de una vez de esto. Hay una cantidad de intereses tratando de que, como pasa en Inglaterra, cosa increíble, pero ocurre en Inglaterra, que haya una ley que a vos, si haces un chiste que por ahí no es del todo feliz y te pueden meter preso.
Se acabó el banquito para insultar a la reina. Ojo con lo que decís.
Se cierra Twitter.
Ahora, yo le pregunté una vez a los... Yo entrevisté a dos de los que se juntaron con Edward Snowden en Hong Kong, Blishen y McCaskill, dos ingleses. Cuando me contaron de esto, me dijeron que estaban avergonzados de una ley así. Yo le dije, ¿pero ustedes imaginan un general inglés tomando el poder? Y miran como si estuviera completamente loco. Me dice, no, eso no va a pasar. Digo, bueno, en nuestro continente pasó y muchas veces. Por eso acá, en nuestro continente, porque ellos me decían, en Inglaterra no es una libertad absoluta. Bueno, para nosotros es tremendamente importante, porque nosotros sí tuvimos generales que fueron y tomaron, ¿entendés? Así que también son un poco cosmovisiones. Los ingleses creen que no pueden tener un gobierno dictatorial. Yo le dije, permítanme dudar que mañana no aparezca un loco, pero bueno, no importa.
Sí, no hay nadie vacunado contra eso.
Exacto, pero lo que quiero decir es que ahora que hay 4.000 millones de personas que pueden opinar y deberían poder hacerlo libremente, como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, empiezan a aparecer regulaciones.
Esos 4.000 millones de personas que pueden opinar porque tienen acceso a las redes, ¿en todo el mundo pueden opinar?
Bueno, hay... tenés mucha razón lo que decís. Yo ahí sacaría 772, 780 millones de chinos, por ejemplo.
¿Sí? ¿Cómo es en su caso?
No, en ese caso está completamente vigilada, monitoreada. Hay un periodista chino que se comió 10 años de prisión porque empezó a hacer lo que cualquier periodista haría, que es decirle a un foro en Estados Unidos, un foro de ciudadanos chinos, lo que pensaba hacer el gobierno para frustrar la celebración de Plaza Tiananmen. Uh-huh. Le preguntó a Yahoo sus datos filiatorios y Yahoo se lo dio. Hablo del 2006, si no me falla la memoria, y lo metieron preso. 10 años por hacer su trabajo. En Rusia también pasa esto. Ahora Putin anunció que quiere empezar a hacer pasar, crear su propia internet monitoreada desde un
¿Cómo se manejaron los países, además de China y Rusia, con el tema de la libertad de las redes?
Depende bastante de, como te digo, de la, digamos, del pasado, y del presente y del futuro que imaginan políticos en sus países.
Claro.
En China y en Rusia no hay mucha, digamos, de la misma manera que en Corea del Norte no hay internet, punto, fin.
No hay.
Ya no tenemos problema de internet.
No tenemos problema de internet porque no tenemos internet. Perfecto.
Exacto. En América, insisto, donde la libertad de expresión es un valor muy, muy caro para todos nosotros, por las cosas que nos han pasado, ahí sería intervención, digamos, más allá de algún incidente aislado. Después tenés todo lo que pasa en Europa. En Europa se defiende mucho el tema copyright, pero la libertad de expresión es bastante relativa.
¿Defiende más el copyright que la libertad de expresión?
Sí, porque hay una condición de libertad de expresión y una libertad de empresa, por decirlo de alguna manera. Sí, hay un amortizado económico, un interés económico en regular la libertad de expresión, por ejemplo.
No, yo creo que es un interés estrictamente político. De hecho, Estados Unidos tiene... Yo no estoy totalmente de acuerdo con esa mirada, es un liberalismo muy extremo. Ellos tienen la costumbre de no intervenir hasta que pasa algo, ¿está bien? Entonces no legislan y por eso cualquiera puede inventar lo que quiera. Hasta que de golpe un auto autónomo se lleva puesto una ciclista a la mata, entonces tiene...
Hay que regular a posteriori.
Claro, está bien. Y la libertad de expresión es de por sí un negocio. Si no, no tendrías Twitter. Independientemente de cómo le vaya, no tendría Facebook.
¿Me lo explicas?
Y sí, el hecho de que haya 4.000 millones de personas, le restamos los rusos y los chinos, digamos. Sí. Pero igual, porque también con ciertas reservas los tipos puedan expresarse.
Claro.
¿Quiénes son los empleados de un Facebook, por ejemplo? Nosotros, que estamos poniendo cosas todos los días. Y de Twitter, lo mismo. Digo, si nadie más tuitea durante 45 minutos,
se cayó Twitter, funde. Exactamente.
Y, ¿entendés? Entonces... pero bueno, del otro lado están los políticos, que por supuesto son hijos dilectos de la revolución que trajo el libro de Gutenberg, uh-huh. Tienen todo el poder y no quieren soltarlo. Y el poder de opinar estaba del lado de ellos. Uh-huh. Y yo podría contar 50 anécdotas, no tenemos tiempo, de cómo de golpe el político que utilizan Twitter sin estar dándose cuenta de que Twitter es un diálogo, no es un monólogo. Yo lo he publicado un número de veces. Se ponen el atril ahí y hablan. No, espera, ejercer el poder hoy es dialogar con la gente de a pie, con los que no tenemos, bueno, nosotros tenemos porque trabajamos en medio, pero digamos, con la persona, yo contesto, mira, me vuelvo loco, contesto hasta los domingos, porque si alguien, salvo que me insulte, si me insulta, adiós, pero si alguien me interpela, me pregunta, me consulta, yo le contesto, porque eso es tener poder hoy, ¿entendés?
Yeah.
Es mucho más parecido al sueño de una democracia occidental que lo que teníamos antes, donde de golpe habíamos creado de cierta suerte una concentración de poder muy grande.
Y excesiva. Lo demás, da la impresión de lo demás, es un costo que hay que pagar, digamos.
Bueno,
lo que algunos pueden considerar un exceso,
totalmente,
un costo que hay que pagar.
A ver, por supuesto. Digo, si no, empecemos por eliminar los automóviles, sí. Empecemos por eliminar prácticamente todos los vuelos de navío. Digo, no sé, las ciudades, porque todo tiene un
costo. Todo beneficio tiene un costo.
O sea, que ya haya un bobalicón que va y te tira un piedrazo sin haber leído siquiera tu nota, solo porque, qué sé yo, porque trabajo en la Nación, ¿entendés? Uh-huh. O porque no le gusta mi cara. Bueno, es ruido de línea. Yo digo ruido de línea.
Eso.
También hay accidentes de tránsito. Y los evitaríamos muchas veces de nuevo si no cometiéramos errores de piloto. Yo hoy estoy acá porque tuve suerte ayer en la Panamericana. Así, simple. Porque tuve suerte, porque ese tipo no me pegó con el coche porque Dios es grande.
Sí, entonces, sí, que si te agarras un atracón de comida te vas a estar mal. Y sí, pero no vas a prohibir la comida por eso.
Exactamente. No puedes regular lo que la gente come en su casa porque ahí tenés la libertad, la privacidad. Que es otro de los valores que se están destruyendo a golpes en Internet, y la privacidad, como dice Bruce Schneier, el criptógrafo, es clave para la evolución de las sociedades.
Gracias por llevar a Ariel Torres, mando saludos, excelente su libro Para zafar de los hackeos, recomendable, dice Roxana de Villa Urquiza. Y con este mensaje, estamos hablando obviamente con Ariel Torres, editor de tecnología del diario La Nación. Hay muchísimos temas, como ves, para hablar, porque, bueno, porque efectivamente internet y la web nos cruza por el medio en absolutamente todos los temas. Así que hagamos una cosa, vamos a ir al informativo de las 4 de la tarde. ¿Les parece bien? Sí, si no les parece bien, vamos a ir igual al informativo de las 4 de la tarde. Así que pueden decir lo que quieran, pero el informativo de las 4 de la tarde tenemos que ir.
¿Estás hablando de libertad de expresión?
Olvídate, a las 4 de la tarde, ejerciendo la libertad de expresión, esta radio tiene su informativo, lo vas a escuchar, y después sí, volvemos con Ariel Torres. Tarde, 8 minutos, estamos con Ariel Torres, editor de tecnología del diario La Nación. Habíamos hablado de privacidad, y de eso vamos a charlar, pero para llegar al punto de la privacidad quisiera saber, ya que bueno, hablabas de 4 fechas de cumpleaños de la web, ¿no? En 30 años, más o menos, pudiste ir viendo el desarrollo de la web y cómo fue cambiando tecnológicamente. ¿Cómo cambiamos nosotros?
Nosotros nos volvimos muy dependientes de estas tecnologías, lo que está bien, en un punto. No, lo mismo pasó con el libro. En 1977 un señor llamado Ken Olsen, que era el fundador y director ejecutivo de una compañía llamada Digital Equipment, competidora de IBM, un coloso, dijo en una conferencia donde se hablaba del futuro, nunca hablen del futuro delante de un micrófono, dijo, no veo ningún motivo por el cual una persona común podría querer tener una computadora en su casa, una computadora personal. Es cierto, para hacer honor a las palabras exactas de Olsen, que él hablaba de un asistente digital. Pero es esto.
El teléfono.
El teléfono, bueno, que es una computadora de bolsillo, etcétera.
No tomamos conciencia de que llevamos una computadora.
No lo tomamos. Le seguimos llamando teléfono o smartphone o teléfono inteligente. Es una computadora de propósito general.
Como si alguna vez hablásemos por teléfono con el teléfono.
Casi nunca. Yo hice una llamada ya de emergencia, porque como acá no llegaba señal, para avisarle a Mariano. Bueno, tal cual, pero aparte es una máquina que tiene por lo menos 2 cámaras, un micrófono, tiene localizador GPS, sintoniza. Yo tenía 19 años cuando salió el primer satélite experimental de GPS. Claro. Y en estos 30 años lo que nos ha pasado, y cualquiera de ustedes apagar el teléfono 2 horas, apagarlo del todo, y ninguna computadora ni nada.
¡No!
¿Te volviste? ¿Nos volvimos? No. Pero bueno, también las compañías han hecho mucho para esto, ¿no?
Sí.
Yo por ahí no llegaría a ningún lugar donde voy a dar una charla o tal sin el GPS, porque yo soy un despistado completo.
Porque es muy interesante, a ver, si repasamos qué lleva uno hoy en un smartphone, ¿no? Llevas un localizador geoestacionario, o sea, te comunicas con un satélite.
Sí, un geolocalizador, sí.
Es un geolocalizador. Llevas una conexión virtual con todo el mundo. Sí. Llevas...
Está conectado con internet, ya está.
Estás conectado con... O sea, estás conectado...
Y hace cosas que vos no sabés qué está haciendo.
El teléfono y clacante. Y tenés un montón...
Sensores. Esta cosa tiene 9, se sabe hasta la temperatura ambiente. Si hay luz o si no hay luz. De hecho, no se va a desbloquear por error si yo me lo meto en el bolsillo. Digo... Está bueno, a ver, si hay algo que a mí me gusta son las nuevas tecnologías. Creo, sin embargo, y esto lo dijo en su momento, no me acuerdo quién, creo que fue Einstein el que dijo, ciencia sin ética puede llevar a una distopía. Piensen no en esto, sino en ingeniería genética. ¿Sí? Sí. Pienso, sin embargo, que nos falta, y en estos 30 años lo hemos pasado mal en más de una ocasión, nos falta esa pata ética que, digo, algunos levantan banderas, ¿sí? Por ejemplo, la libertad de expresión, por ejemplo, la privacidad, pero son pocos y en general estas tecnologías, lo mismo, insisto, pasó con el libro y con otras, con el automóvil, son demasiado buenas para que nosotros nos pongamos a hacernos preguntas incómodas, ¿está bien? Entonces, claro. Lo dejamos correr.
Claro.
Mi mejor consejo...
Te acepto el beneficio, pago un costo, pero como no me di cuenta, sí, porque es muy bueno el beneficio.
Es lo que decías vos, que se legisla a posterior. A tiempo vencido cuando aparecen...
Y cuando lo haces antes, muchas veces te queda viejo, porque entre que... Mira, el otro día estaba hablando con alguien y la ley de copyright que salió en Europa, que para mí tiene cosas que están bien, porque los gigantes están lucrando con lo que nosotros producimos en las redacciones. Dije, ¿pero cuánto van a tardar en ponerla en práctica esta ley? 2 años, me dicen los de Google.
De 2 a 3 años.
Y yo le dije a los de Google, en 2 o 3 años ustedes podrían ya no existir. Y se hizo un silencio, le digo, esperen, esto no es una chicana. Fíjense en esto. En 2007, Motorola era el inventor del celular, Nokia era el que más celulares vendía y BlackBerry era el preferido de Obama, que era presidente de los Estados Unidos. 2 años después, por el iPhone, habían colapsado las 3. Hoy, técnicamente, ya no existen. A una se la compró Microsoft, a otra se la compró Google por el paquete de patentes. Así que en estos 30 años lo que yo he visto es que tenemos cosas mágicas realmente, o sea, realmente, pero también hubo mucho del orden de que somos muy poquitos de los que hablamos de privacidad, de seguridad informática, de cuidado con lo que hablas por teléfono, lo que mandás por... ¿entendés?
Porque supuestamente ahí está el beneficio. Dos caminos. El otro día Mark Zuckerberg en una entrevista le preguntaba por la privacidad y decía, bueno, vamos a tener que ir definiendo un poco de quién es la privacidad.
Bueno, pero eso es una locura, porque la privacidad en la Argentina es una garantía constitucional. En los Estados Unidos también, creo que por una enmienda. Y la privacidad no es una garantía constitucional por deporte, porque nos gustó. Es que si no, las sociedades se paralizan en un Estado porque el Estado sabe todo lo que vos estás hablando en secreto y cancela cualquier idea que rompa el status quo de ahora. ¿Está? Entonces, cosas que hace 200 años te hubieran llevado al paredón, hoy están en la agenda pública y nos parecen normales. Entonces, la privacidad es menester en una sociedad democrática, occidental, republicana. Uh-huh. ¿Vos querés una dictadura? Bueno, la privacidad no existe más, fin.
Listo.
Te entran en tu casa y se revisan qué libros tenés, ya está, digo, nos pasó. Entonces, y además una cosa es privacidad y otra cosa es intimidad. Entonces, lo que sí estaría empezando a cambiar, y en buena medida es porque Facebook y otras compañías no nos dijeron toda la verdad. Nos dijeron que iba a ser una red social, no nos dijeron vamos a entrar en tu más profunda intimidad y gracias a algoritmos de inteligencia artificial vamos a poder anticipar lo que vos vas a hacer mañana. De hecho, en 2014 Facebook publicó un artículo donde me demostraron un algoritmo que podía anticipar cuando 2 personas en Facebook iban a formar pareja. Y lo publicaron. Yo no sé si se sintieron tan impunes como para decirlo o fueron tontos como para decirlo, porque ¿qué más podés anticipar?
Es parte del no me importa lo que tengo que pagar mientras, digo, yo uso todo esto, no sé si hay un pago, es maravilloso, puedo usar Facebook, puedo escuchar Twitter, yo no pago nada, pero el pago está...
Sí, pero es una falacia todavía peor, y esta lo publicó The Atlantic en una etapa, y fue muy triste para mí porque quiere decir que no había un tipo pensando ahí. El dinero es fungible. Yo te compro un barril de petróleo. El tipo decía, los datos son el nuevo petróleo. Este era el título.
Uh-huh. ¿Sí?
Yo te compro un barril de petróleo a vos. Te doy plata. Y a vos no te importa. Yo voy a hacer nafta de aviación, voy a hacer gasoil, voy a hacer plástico.
Te compré el
plástico. Yo me compré eso. Ahora, yo te doy mis datos y yo quiero saber si vos lo vas a usar para una campaña sucia, política, como lo que pasó con Cambridge Analytica. ¿Está? Los datos no son fungibles. Ni es que a mí no me importa lo que vas a hacer. Entonces, ahora parece que que nos van a decir qué van a hacer con los datos. 2 cosas. Primero, los algoritmos son opacos. ¿Qué? ¿Vos sabés lo que está haciendo esto ahora?
El teléfono está diciendo.
Pienso que estoy en la tele. ¿Qué está haciendo este teléfono ahora o esas computadoras? Yo te lo digo ahora, no lo sabés. Es más...
¿Qué puede estar haciendo?
No importa qué. Lo que puede estar es, por ejemplo, transmitiendo el lugar en el donde vos estás a alguien sin que vos lo sepas. Hace un año, 6 meses, no me acuerdo ya... descubrieron una aplicación que había estado 3 años en el Google Play, en la tienda de aplicaciones de Google, que rastreaba a las personas y enviaba la geolocalización de GPS a alguien, a un tercero, sin que tuvieran ninguna autorización, había infectado a 3 millones de usuarios. Entonces, digo, ni siquiera hace falta tomarlo como que Google y Facebook son los más... Sí. No, vos podés... meter algo de manera subrepticia.
A ver, esto me pasó los otros días, estábamos comentándolo fuera de micrófono, estuve en Mendoza hace poco, voy a un restaurante para averiguar bien dónde quedaba, porque estaba a vuelta del hotel, entonces quería saber cómo iba caminando, pongo el nombre, y cuando voy a entrar al restaurante, mi teléfono me dice, ya estuviste acá hace 3 años. Me dice el día en el que estuve, yo no me acordaba, y alguien sí. No, sí, y alguien sí. Casi le pregunto, che, me gustó, ¿qué pido? Es caro. ¿por qué mi teléfono hizo eso?
Porque no está en tu teléfono lo de los datos. Están en lo que se llama la nube. La nube no es una nube. De hecho, se utiliza la frase la nube porque en los primeros diagramas de flujo de Internet, de estas tecnologías en realidad, Internet se la dibujaba como una nube porque Internet no tiene un límite fijo. Claro. Yo apago este teléfono, se desconecta de Internet. Ahora está conectado, después no. La nube en realidad es una monstruosa infraestructura de servidores, de sistemas autónomos, de routers, de fibra óptica, quiero decir, no hay nada como la nube, digamos, nuboso.
La nube allá arriba del
nuboso,
cielo.
Claro. No vaporoso,
no volátil.
Es todo sólido,
está todo,
es todo sólido y está en un lugar físico.
Por supuesto que sí.
¿Dónde?
Bueno, en los servidores de Google, de Facebook, etcétera, etcétera. De Amazon, de Microsoft y tal. Son computadoras, ¿ok? Estoy de nuevo simplificando mucho, pero básicamente están en un lugar y no olvidan esas máquinas. Y ese historial, salvo que vos hagas algo que en general tendemos a no hacer. Ahora, la culpa, insisto, para mí no es del público, de ninguna manera, sino que hubo muy pocas voces que levantamos la banderita. Digo, mis lectores lo saben, que hace un rato largo que estoy, ¿eh? Me han llamado paranoico e irresponsable en público por hablar de la inseguridad informática que hay en Internet. No sean tan confiados, y al día siguiente se robaron 77 millones de cuentas de PlayStation Network, y yo era el paranoico. Digo, es todo el tiempo, es todo el tiempo. El año pasado o el otro, no me acuerdo, a Equifax en Estados Unidos le robaron los datos filiatorios de 146 millones de ciudadanos estadounidenses que hoy están en riesgo de robo de identidad, llegado el caso. Entonces, a mí me parece que no hubo suficiente información acerca de, ojo, miren, esto puede hacer esto, esto, esto y esto.
Claro, hay un dato que también es interesante, es que vos tendrías que... Hay algo por ahí la gente tampoco. Pues hay algunas aplicaciones que vienen en el celular, tipo las de Google, que le tenés que pedir que no haga.
Bueno, eso se llama opt-out, y a mí me parece que está mal. Para mí el opt-out tendría que ser opt-in. Vos tendrías que escoger hacer eso en lugar del revés.
Para que la gente entienda que no me grabe, que no me escuche, sí, que bueno, no guarde mis datos.
Pero por ejemplo, vos sabés si te va a estar haciéndolo. Google te sigue rastreando, ¿sí? Aunque vos no le hayas dicho que no te rastree.
No, porque por supuesto le estoy pidiendo que también me diga dónde voy con Maps. Entonces
no, pero ponele que vos no lo usás. De todas maneras, esto salió una nota en el New York Times hace poco. De todas maneras te siguen rastreando. Pero a ver, a mí me parece, lo loco me parece es estar discutiendo esto, porque es el negocio de ellos. ¿Está bien? ¿Cómo hacen para dirigir publicidad con esta certeza, con una publicidad tan certera, que yo estuve me compré un nuevo sintetizador hace 2 años, estuve investigando cuatro meses, porque digo, no podía gastar mucha plata, me siguen todavía apareciendo sintetizadores, el día de hoy, ¿entendés? Yo tengo anécdotas muy, pero muy fuertes respecto
de... Por ejemplo...
Te voy a decir una que es quizás la más... ¡Wow! Un día vamos a una fiesta con mi mujer, de esas en que todo el mundo quiere hablar, pero hay un DJ que pone música a 400 millones de decibeles. Uh-huh. Nadie entendía nada, ¿viste? Todo el mundo gritando. Yo me la pasé diciendo, ¿qué? ¿Cómo? Salimos y mi mujer me dice, che, te estás quedando sordo, no oías nada. Le digo, no, lo que ocurre es que vos conocés la manera de decir de tus compañeros, trabajás con ellos, yo no, entonces no entendía nada porque la música estaba muy fuerte. Igual me quedó, nunca mejor usada la frase, el piojo en el oído. Al día siguiente me bajé una aplicación de Play y me hice una audiometría al referéndum de hacerme una, que después me la hice y me dio bien. La audiometría me dio bien. Sábado a la tarde, voy a comer, yo me fui a dormir una siesta. Cuando me levanto, tenía un mail en Gmail donde me ofrecían audífonos digitales. ¿Qué tal si mi trabajo depende de mi audición? ¿Qué tal si mi jefe se entera de esto? ¿Entendés? No puede ser que pase una cosa así. Hoy Google dice que ya no lee tus mails. Originalmente sí, y de esa manera lo monetizaba. Lo que yo digo es, y de ninguna manera esto es animosidad, de hecho tengo amigos en Google, en Facebook, en todos lados. Digo,
qué lindo que lo expliques.
Pensemos conceptualmente esto. Los algoritmos son opacos. No podemos saber lo que está haciendo una computadora porque la computadora está hablando su lenguaje de máquina. Claro. ¿Okay? Podemos leer el código fuente, por eso está bueno el código fuente abierto, que lo tengamos a mano, etcétera. Este es el problema.
¿Qué dice cuando uno, no sé si hoy cómo será, pero digo, cuando te creas una cuenta en Facebook tenés que leer una base de políticas y condiciones, que 300, es interminable?
300 páginas por año.
O sea,
para usar las aplicaciones normales de un teléfono.
Digamos, está hecho a propósito.
Nadie lo lee.
Mira, yo podría decir, y lo más probable es que...
Porque ahí tendría que estar todo especificado para qué usan tus datos.
Una de las movidas ahora es simplificar eso, ¿sí? Y yo podría decir, lo hacen, como decís vos, adrede para que nadie lo lea. Y yo te pregunto a vos, ¿cuántas veces leíste el prospecto de un medicamento? Nunca.
Pocas.
La verdad es que es rarísimo que uno lea el prospecto de un medicamento. Entonces, yo creo que ni aún poniéndolo muy clarito con un mapita, lo leeríamos. ¿Por qué? Porque nadie con autoridad suficiente nos advirtió el número suficiente de veces. Y creo que esto es una deuda de, por un lado, del Estado, que está completamente ausente en general en estas cosas, y por el otro lado, los medios.
¿El Estado argentino sabe manejarse con la regulación con respecto al uso de Internet?
Mira, la verdad es que hasta ahora la única regulación, hasta donde me acuerdo, importante fue, por un lado, yo diría, sí, dos. Una, la ley de delitos informáticos, que tiene un blooper adentro, pero del tamaño de Australia.
¿Por?
Y porque el artículo, por supuesto siempre va a haber un juez que entiende la causa y podrá, uh-huh, por ahí entiende bien, por ahí no, qué sé yo. Hay un artículo donde dice que si vos hackeas un sistema, entonces estás cometiendo un delito. ¿Qué hago yo con el negocio de los hackers que trabajan tratando, claro, de hackear empresas, pagados por las empresas para detectar vulnerabilidades? Un hacker no es un delincuente, confunde esto. ¿Entendés? Y después tenemos la...
Claro, no todo hacker es un delincuente.
No, ningún hacker es un delincuente. En inglés se lo llama crackers a los... Pero suena galletita salada y no, sí, nos sirve. No, todos utilizamos, sí, la palabra hacker. Está todo bien, pero digo, para mí, que vengo de hace mucho con esto, la palabra hacker señala a un tipo que sabe mucho de tecnología. Mucho, claro, mucho mal, ¿entendés? Pero muchísimo. Que puede hackear cosas, sí, bueno, está bien, pero digo, ¿qué es hackear en última instancia? Y la otra fue la ley que salió con el gobierno anterior sobre Internet, que le permite al Estado venir y meterse en tu casa, mirar el router. Yo escribí una columna y yo estaba aterrado con eso. ¿Cómo? Perdón.
Perdón, ¿entendés? ¿Hoy la ley permite eso?
Eso es lo que está la ley de Internet hoy. No sé si finalmente la regularon. No, la verdad, no sé qué pasó con eso. A mí me interesa mucho la legislación, porque la verdad es que son temas extremadamente complejos desde el punto de vista técnico. De nuevo, acá, claro, estamos charlando entre amigos. Sí. Yo estoy haciendo un gran reduccionismo, sí, para, sí, que, sí, no, sí, suene, sí, para que no suene a, sí, para que más o menos, si no lo entiende, un tipo de sistema nada más. Claro. Y sobre eso no se puede legislar muy, digamos, livianamente, claro, porque suena bien.
Sin tener un asesoramiento claro de técnicos.
Y además darle bolilla al asesor y no al lobista, claro, ¿entendés? El hecho de que haya salido esta ley en Europa sobre copyright demuestran una cosa bastante interesante, y es que Google tiene mucho poderío económico, pero no tiene poderío político. ¿Entendés? Porque ahí funcionó el poderío político de quienes están viendo, claro, que sus intereses están siendo lesionados.
Estas son de una generación que nunca entendieron el lobby político también, ¿no?
Tampoco se ocuparon. Ellos, claro, confundieron lobista con periodista, y no es así, porque ellos también tienen lobistas. Claro. Pero una cosa, ¿entendés? ¿Por qué se compró The Washington Post, el fundador de Amazon? Nunca se metió en la línea editorial, todo lo contrario. No lo usó para hacer lobby. Puso plata, más periodistas. ¿Por qué? Porque él sabe que una cosa es un lobista y otra cosa es un periodista. Él necesita desesperadamente que Estados Unidos siga siendo una democracia republicana para que su negocio funcione. Si no, se le terminó. Se le terminó. ¿Entendés?
Una cosa que estábamos hablando de privacidad, y me acuerdo ahora, ya son los últimos minutos, bueno, así media tenemos que terminar. Decía Horacio recién, un ejemplo que es bastante común. Estaba hablando, ¿no? ¿Cómo era?
Estaba hablando en casa de que teníamos que llevar a mi hija a ver si el baile, una academia, qué sé yo.
Solo hablando,
teníamos obviamente los celulares de mi mujer mío, la televisión que también está conectada a internet, a las 8 horas. Mirando entre las historias de Instagram, apareció un aviso de una academia de baile para chicos, sin buscarla.
No me asombra, yo intenté replicar esto, me puse a hablar de tenis al lado del teléfono. Yo nunca en mi vida hablé de tenis y posiblemente nunca más vaya a hablar de tenis, salvo ahora que estoy hablando de tenis. Y no apareció nada. Ahora, yo creo que la máquina es suficiente, la inteligencia artificial es lo suficientemente inteligente como para decir, este está hablando de tenis pero lo está haciendo adrede. ¿Entendés?
No, ¿tanto así?
¿Por qué no a mí no? A ver, le ha pasado un montón de gente que yo conozco. Ahora, ¿fue el teléfono o fue la tele? Horacio. ¿Fue el teléfono? ¿Fue la tele? ¿Fue la computadora? ¿Cuál de todos?
Era el entorno. Era el entorno. Estamos poniendo, ¿entendés?, algo de música. Claro. Tengo fotos de mi, bueno, hija en el celular.
A mí me pasa.
La máquina lo pudo comprobar que era cierto, quizás. Y por eso se lo sugirió.
Puede ser. Ahora,
no yo saliste tengo... foto con raquetas y pelotitas.
Claro. Y, pero, digo. Voy a esto. Yo no sé quién es el que tomó los datos. Lo que sé es que cruzan los datos entre todos. Esto forma parte del negocio. Y también sé que
eso es un trabajo monumental, digo.
No, eso es código y eso lo hacen las máquinas de manera automática, ojo. No estamos, claro, hablando
pero,
de...
Pero digo, todas las conversaciones de todo el mundo...
Parece monumental, no lo es tanto. Ah. No lo es tanto.
Pero digo, en todo caso, en este momento, ¿cuántos millones, miles de millones de conversaciones hay al lado de teléfonos?
Bueno, podríamos hacer la cuenta, realmente son muchas, pero también es cierto que el poder de cómputo que esta gente amasa es muy grande. Y está bien, está bueno, nos sirve a todos. Ahora, también yo soy muy cuidadoso. Cuando compré los aires acondicionados para mi casa, me querían que fueran inteligentes. No, no uso un Smart TV. Sigo con un teléfono conectado con una computadora y ahí vemos net. La computadora está conectada, pero no tiene un micrófono. Lo que uno no se da cuenta es de que si vos querés darle órdenes a un televisor, el televisor tiene que poder oír. ¿Y dónde oye? Y por ahí oye todas las conversaciones. De hecho, pasó esto.
Sí, bueno,
hay una marca que tuvo un gran problema con esto.
Y Alexa de Amazon.
Y él, a ver, pones un micrófono, un parlante inteligente. ¿Qué esperabas que hiciera?
Que te, aparte te está diciendo, para quien no lo sepa, Alexa es el
de Amazon.
El de Amazon, que ahora compró una cadena de supermercados, con lo cual le puedes pedir la comida, con lo cual ya dentro de poco saben qué comes.
También pueden saber si sos, por ejemplo, si tenés alguna condición médica. Entonces, digo, yo creo, lo he dicho en montones de columnas, pero no alcanza con una sola voz, lamentablemente no alcanza. Seguimos comprando un poco una fantasía que no es real, no pasa con ninguna tecnología, es divina y súper y no tiene un lado oscuro, tiene un lado oscuro. ¿Y uno qué debería hacer? Bueno, ser más cauto. Más cauto.
Más consciente, ¿no?
Sí.
De
sí.
Cómo usarlos.
Yo cuando hablo con mi mujer de temas muy, o con un colega de temas extremadamente sensibles, el teléfono es un cajón.
Claro.
Yo estoy casi seguro de que no me están espiando, pero por si acaso, insisto, esto tiene un micrófono, dos cámaras, ¿sigo? Es el espía perfecto. Google ya sabe que yo me voy a casa cuando salgo del diario.
¿Google sabe que estás acá?
Bueno, en este momento sí.
Y sí, porque te están escuchando, obviamente.
Claro, les mandamos un saludo.
Como a todo el país sabe que estás acá, Ariel, porque te escuchan todos atentamente por lo que estamos recibiendo a través de, justamente, a través de las redes. Así que mañana a eso de las 2:30 de la tarde te va a llegar un aviso de este programa para que lo escuches, ¿sí? Porque seguramente te lo va a decir. Ariel, como de costumbre, un placer recibirte. Es muy claro cuando nos hablas y nos pones en contexto una cosa que damos por sentada. Efectivamente, esto entró en nuestras vidas como un aluvión de golpe. Entonces, obviamente, sus beneficios son maravillosos y los usamos todo el tiempo.
Sí, absolutamente.
Y no pensamos en los costos.
Sí, sí. Muchas gracias a vos por invitarme. Un placer para mí también.
Ariel Torres, editor de tecnología del Diario de la Nación, estuvo con nosotros y, bueno, explicándonos un poco de qué se trata, diciéndonos que tengamos cuidado y que hablemos de tenis, que es nuestro tema. A ver si ahora nos ofrecen que compremos raquetas y pelotitas de ahora en más. 4:30 de la tarde vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos.